Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia.
Antes de nada de decirte que aquella chica me engañó.
Amigos, buenas tardes. Por decir algo. Se ha ido Javier Alastrue, amigo, gran amigo, 63 años. Era el gerente, ha sido el gerente toda la vida del pub Ópera en la Avenida Aragón. Bueno, pues, ¿qué os puedo contar de él? Que no sepáis mucho de vosotros porque tenía un montón, innumerable, las lamentaciones y la cantidad de amigos que tenía. En el pub Ópera pues hemos pasado muy buenos momentos, aunque ya no tenía el pub Ópera, no lo regentaba. Deja a su mujer Paz, ha sido, como digo, una persona muy querida, músico, escuchamos su música, la de Platino, Servicio Especial. Bueno, es un homenaje muy breve para lo que te mereces, amigo. Descansa en paz, Javier Alastrue. Comenzamos, amigos, este espacio del mundo de la movilidad con esta mala noticia y comenzamos hablando de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Vamos a ver si podemos centrarnos un poquito. Han sido detenidos ya los dos hombres por el incendio que afectó a 34 vehículos en el puerto deportivo de Jávea. Estaremos en un instante con Alan Clemente, oficial del Consorcio de Bomberos de Alicante. Vamos a hablar de este asunto y, por supuesto, del peligro de los vehículos y también de las tracas. En realidad, una traca puede llegar a hacer lo que hizo, 34 vehículos, 10 de ellos absolutamente calcinados. Lo comentaremos enseguida. Hablaremos de Fórmula 1, estará con nosotros Víctor Seara, que os voy a contar. Leclerc triunfa en Mónaco y Carlos Sainz sube al podio, lo hizo bien. David, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, por decir algo, como tú me has dicho al principio del programa, sí. No tengo palabras.
Para alguien que conocíamos todos y que desgraciadamente lo hemos perdido, demasiado joven, demasiado pronto, a sí. Javier Alastrue. Bueno, pues vamos enseguida a hablar de Fórmula 1 contigo, si te parece, de Diego. Sí. Pero antes que nada, vamos a saludar a Alan Clemente. Alan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bienvenido, Alan. Alan, tú eres oficial del Consorcio de Bomberos de Alicante. ¿Sí? Y nada, te tenemos con nosotros. Yo creo que en alguna ocasión hemos cambiado impresiones contigo ya, pero no hemos dado el banderazo de salida. Es que esto, ya ves, con la pérdida de nuestro amigo, ya casi no, uno no está ni coordinado. O sea, tan solo voy a anunciar dónde estamos, en la radio, en la COPE 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha y dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia. Bueno, te decía, Alan, que la Guardia Civil ha detenido a los dos hombres de 45 y 53 años como presuntos autores de un incendio que afectó a 34 vehículos en el puerto deportivo de Jávea. ¿Estuviste tú allí, por cierto?
No, negativo. No me encontraba de guardia, pero sí compañeros míos estaban de guardia y, bueno, pues asistieron al incendio que devoró todos esos vehículos.
Bueno, han sido acusados por un presunto delito de daños por imprudencia grave y han sido puestos a disposición judicial. Eso sí, se ha decretado la puesta en libertad a la espera de juicio. En la investigación parece ser que se han analizado, se han recabado las pruebas. Estas dos personas se encontraban en las inmediaciones, acudían a un evento en la zona, parece ser que una boda, y en un momento dado encendieron una traga de fuegos artificiales en el aparcamiento. Bueno, esto es habitual aquí en Valencia, la traga después de una boda, después de cualquier acontecimiento. ¿Pero qué ocurrió exactamente ahí? ¿Lo conoces?
Estas personas, encendieron unas tracas muy cerquita de unos coches aparcados.
Sí.
Y entonces cualquier traca, digamos, es bastante susceptible de generar un incendio, no solamente a un vehículo, sino que a cualquier material urbano de la vía pública.
Sí.
¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo un pequeño foco de ignición hacia un vehículo, ese vehículo, digamos, luego comenzó a iniciar un fuego incipiente, y claro, con los materiales plásticos y de goma que tienen los vehículos, la parte exterior, pues cada vez hay más partes plásticas,
sí.
Lo cual fue que lo que produjo una aceleración de ese incendio, y por ende luego pues se traspasó al resto de vehículos, total, con 12 coches calcinados totalmente y los 30 y pico afectados.
Pero ¿cómo puede? Porque supongo que no pondrían la traca por encima de los vehículos, ni tampoco muy cercano. ¿Qué pasó? ¿Algún posible derrame?
Cuando una traca explosiona, ese petardo, para que lo entendamos todos,
¿sí?
Ese petardo sufre un desplazamiento que puede ir en cualquier dirección.
Ajá.
Entonces, al momento de explosionar, esos petardos podían haberse dirigido directamente a los vehículos y haber afectado partes plásticas, y claro, y con la temperatura que había en el asfalto en pleno sol, pues seguramente habrá afectado algún elemento, digamos, que se puede incendiar fácilmente,
sí,
de alguna pieza exterior del vehículo, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, a partir de ahí, cuando una traca, digamos, explosiona en todas las direcciones, por eso siempre se aconseja de digamos, iniciar las tracas en zonas totalmente libres de cualquier mobiliario urbano o, y sobre todo, de vehículos.
Uh-huh. ¿Había algún eléctrico entre ellos?
Sí, habían varios eléctricos y varios híbridos. Se puede decir que de los 32 vehículos que habían, un 40% eran eléctricos e híbridos, lo cual nos complicó la extinción todavía más.
Es decir, que sí que había, no solo y únicamente de combustión, como en principio se habían dicho, ¿no? Sino que también algún que otro eléctrico. Bueno, te voy a pasar también con David, te digo, que es nuestro experto y que seguro que tiene cientos de preguntas hacia ti. David, adelante.
Muy bien.
Alan, buenas tardes. ¿Alguno de los que quedaron totalmente calcinados era híbrido o eléctrico? ¿Dispones de esa información?
Sí, afirmativo.
Sí. De hecho, la estrategia que se tuvo que hacer a nivel de extinción fue se intentaba extinguir todos los vehículos, pero los vehículos, sobre todo eléctricos, tienen una desventaja a la hora de extinción, que la composición de las baterías de alto voltaje que presentan tienen un componente de ion litio, el litio en forma iónica, que es más complejo de extinguir.
Uh-huh.
Por lo tanto, se requiere una cantidad de agua muy superior a la extinción de un vehículo convencional. ¿Qué ocurrió? Que muchos vehículos de este tipo, eléctricos, estaban ya incendiados con una carga térmica muy elevada, con lo cual no se tuvo suficiente caudal de agua para extinguirlos. ¿Qué se hizo? Pues controlar el incendio, que no se propagara todavía más vehículos, y se tuvieron que no dejar arder, sino llevar un control de ese incendio, porque no se podían extinguir del todo por la composición. Por lo tanto, tras un tiempo alargado, esa combustión ya fue a menos y ya se extinguieron gracias al agua que se tiró, pero más que nada gracias al propio consumo. Se consumió la batería, las celdas, y se pudieron autoextinguir con ayuda del agua, sí. Pero vamos, es difícil.
Sí, Alan, porque aquí, en una situación como la que has descrito, cualquier esquirla o cualquier resto de la deflagración de un petardo puede aproximarse a un vehículo, porque yo sí que he visto en el pasado pues algún vehículo de combustión que tiene una pequeña fuga de aceite o de gasolina en un lugar donde también cerrado, he visto en ocasiones en vehículos en parkings, que esto se acumula mayor cantidad de gases, pero esto me llama la atención al aire libre, ¿no? Que produjese.
Sí.
¿Pudo ocurrir que se iniciase el incendio en alguna zona baja de algún vehículo y que no se desencuentra la gente que estaba allí hasta que ya estaba instalado?
Sí, el, digamos, cuando detona una traca, el elemento pirotécnico, y está cerca de un vehículo con tantos materiales plásticos que presentan los vehículos, pues es fácil que se produzca un pequeño foco de ignición. Si ese pequeño foco se neutraliza con un extintor de inicio, se harán con el incendio, pero si dejamos unos minutos hasta que llegue el primer extintor o la primera dotación de bomberos, se puede convertir en lo que se convirtió, en una trampa.
Sí, porque claro, aquí se mezclan dos tipos de incendio, un incendio de hidrocarburo, de plásticos, sí, metales, y un incendio eléctrico, porque claro, la batería, sí, hay que tratar de otra forma. ¿Disponéis de mantas térmicas para poder trabajar con incendios de vehículos eléctricos?
Bien, en nuestro servicio todavía no hemos adquirido mantas térmicas, mantas, digamos, de sofocación. Lo que estamos, digamos, viendo el mercado, qué materiales nos estamos encontrando para lograr una extinción total de esos vehículos. Lo que realizan las mantas de sofocación es que lo que hacen es, eliminar o acortar lo máximo posible el aporte de oxígeno en ese incendio. Por eso es el momento de cubrir ese vehículo. Tú le quitas oxígeno, pero la temperatura sigue. ¿Qué ocurre? Que esas mantas son, efectivas para cuando tú te queda poca agua en la autobomba, en el vehículo de bomberos, y hasta que te venga un refuerzo de una nodriza que te dé más agua, o hasta que puedas de la alimentación, obtenerla de un hidrante, entonces te juegas con esa manta para bajar la llama. Pero evidentemente en el 100% de los casos, en cuanto retiras la manta, si no tienes bastante agua disponible, el incendio vuelve a coger su alta energía rápidamente.
¿Hubiese pasado lo que ha ocurrido allí en ese parking con 34 vehículos afectados si todos hubiesen sido de combustión, todos los que hubiesen estado aparcados allí? ¿Hubiese ocurrido lo mismo?
Seguramente no. Hubiéramos tenido más posibilidad de que se incendiaran, de que se quemaran, de que se carbonizaran menos vehículos. El problema ha sido eso, que los vehículos eléctricos, una vez que entran en combustión, esas baterías tienen mucha dificultad a la hora de su extinción. Requieren mucho agente extintor, preferiblemente agua, ¿vale? Sí. Necesita mucho enfriamiento, sí, pero todavía no hay en el mercado un elemento extintor todavía que conozcamos.
Lo has dejado clarísimo, pero hablando de vehículos eléctricos, pero vamos también a quitarlos. Imagínate que solo había híbridos y de combustión. Si hubiese dado el mismo efecto, quitando eléctricos.
Híbridos también, porque las baterías son de alto voltaje. Lo que ocurre es que las baterías de un vehículo híbrido es más reducida, no es tan grande, no tiene tantas celdas, por de alguna forma decirlo. Sí. Y entonces hubiese sido menos complejo la extinción de un vehículo híbrido. Lo que ahí ha empeorado la situación ha sido las grandes baterías de alto voltaje que presentan los vehículos eléctricos. Mm. Habían varios.
Sí. ¿De Diego?
Sí. Alan, aquí la pregunta del millón. Cuando tenéis un incendio eléctrico en una instalación fija, os enfrentáis en una fábrica, cuando es un incendio de carácter eléctrico, lo atacáis de una forma. Aquí es la dificultad, entiendo que es porque os enfrentáis a un incendio con elementos de combustión de hidrocarburo, de un vehículo normal o convencional, y también un incendio eléctrico. ¿Disponéis del equipamiento suficiente para este tipo de incendios que no son instalaciones fijas? Yo es que veo
del EPI necesario y del equipamiento para extinguirlo. Únicamente que nuestro tendón de Aquiles es la falta de litros de agua que necesitamos para realizar la extinción. Lo que hacemos es cuando es un incendio a gran escala, como el que hemos tenido, no es lo mismo, pero cuando es un vehículo solo eléctrico, lo que hacemos es de principio, darle un aporte bestial de agua. Si con el vehículo que aportamos no conseguimos extinguirlo, pues entonces ya lo que hacemos es asegurar la zona y a la espera de que venga otro vehículo, lo que hacemos es controlarla para que ese incendio no se nos vaya y no se nos transmita a ningún punto ni de edificio ni otro vehículo.
Bueno, Alan, gracias por estar con nosotros. Solo un detalle que nos preguntan por ahí, el punto, la ignición, es decir, el comienzo de este incendio de los vehículos, sí. ¿Empezó por uno de combustión o también empezó por uno eléctrico o híbrido? Esto no lo sabemos.
No, la investigación todavía no nos lo ha aclarado ese sí. tema. No lo sabemos todavía.
Bueno, Alan, nos gustaría tenerte en más ocasiones con nosotros, si te parece, y hablamos de estos aspectos que creo que son importantes y que además son protagonistas en las redes sociales. Están apareciendo un montón de vehículos que dicen, sí. estos son eléctricos, no, pero estos son de gas. Y al final hay una confusión, menos mal que tenemos aquí a David de Diego que nos lo aclara cada vez, pero que sí nos gustaría contrastarlo contigo, si te parece.
Sí, me tenéis a vuestra disposición. Tenemos que tener a la vista... Sí. En un plazo de tiempo medio, podríamos decir que se nos avecinan vehículos mixtos, vehículos que tienen un componente gas y un componente eléctrico de alta tensión.
Sí.
Son los vehículos de hidrógeno,
sí.
y en algunos puntos ya están circulando y a la hora de un incendio también tienen un tratamiento especial.
¿Es más peligroso todavía o qué? ¿Nos tenemos que echar a temblar?
En un incendio sí, porque tenemos... doble riesgo, sino de riesgo por las botellas de hidrógeno que llevan implícitos estos vehículos, están presurizados a unos 700 bares de hidrógeno, el hidrógeno es muy inflamable, y aparte el componente de alta tensión, que es como cualquier coche eléctrico. Esos depósitos llevan unas válvulas de seguridad que afortunadamente hacen muy segura la activación de unos dardos de fuego, pero para nosotros los bomberos, hay que conocer bien el efecto que produce un disparo de un dardo de fuego de un depósito, bien sea de hidrógeno, de GNC o bien de gas GLP, por ejemplo.
Bueno, no son muy alentadoras tus palabras. Alan, gracias y abrazo muy grande.
Igualmente.
Y gracias por preocuparte de todos nosotros. Ahí.
hacemos lo que esté en nuestras manos.
Abrazo grande. Alan Clemente, oficial del Consorcio de Bomberos de Alicante, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que en un instante se va hasta la Fórmula 1. También hablaremos un poquito de seguridad vial, por supuesto que sí.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën el auto.
Atención agricultor, ¿cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Deseo concedido. Aquí tienes tu Honda HR-V Full Hybrid.
Ahora por los HR-V Days del 15 al 30 de mayo tienes todo un HR-V por solo 30.500 euros.
Y ahora piénsate dos deseos más.
Oferta sujeta a condiciones de financiación con Honda Bank.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad en COPE, a través de COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, COPE Valencia... Todos los días, de 3:30 a 4, hablamos de movilidad. A veces, bueno, una movilidad de Diego que no es muy agradable, como hemos comentado ahora. Pero bueno.
Sí, aquí, Vicente, sí que se está investigando por parte de multitud de centros de investigación y especializados en ese tipo de situaciones de incendios para conseguir, como nos decía Alan, es que no tenemos el producto específico, tenemos que trabajar con agua.
Claro.
Y sí que se están desarrollando distintos productos, como pues espumas, sistemas de extinción de incendios distintos al agua para poder controlar este tipo de incendio eléctrico o electroquímico, que es bastante más complejo.
Bueno, hubo motos este fin de semana y también Fórmula 1. Leclerc triunfa en Mónaco y tenemos con nosotros a nuestro experto, Víctor Seara. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien o qué?
Todo bien. Victoria de Leclerc en Mónaco, como recién acababas de decir.
¿Sí?
Se acerca en el campeonato a Verstappen. Verstappen que no estuvo en su mejor momento, se puede decir, en todo el año. Ya no había hecho la pole, cortó su racha de poles. Con 9 había igualado a Ayrton Senna. No pudo lograrla en Mónaco. Muchos problemas para Red Bull que no le permitieron estar ni en clasificación delante, ni en carrera tampoco. En carrera todo estuvo marcado por el P1 terrible, tremendo incidente que hubo entre Checo Pérez y Magnussen, sí, y que involucró también a Nico Hülkenberg, su compañero de equipo, el compañero de equipo en el equipo Haas, y que al final pues terminó con una debacle a 50% del equipo Red Bull, porque Verstappen tampoco pudo ganar, claro, y así que se quedó un poquito con un mal sabor de boca, pero sabe que tiene que ir regulando ese campeonato, que no va a ser un camino tan libre como fue en los últimos años, pero lo va a pelear, pues, sin ninguna duda. Queda mucho campeonato y seguramente veremos muchas luchas, sí, interesantes de aquí a lo que...
En Mónaco es difícil ver luchas, ¿no? Pero bueno, pero ahí
bueno, pues son de otra manera, ya, son luchas, pero de otra manera.
Ya, de Diego, adelante.
Por fin, Charles Leclerc es profeta en su tierra, mira que le ha costado. Pero bueno, lo de Verstappen me llama mucho la atención porque los comentarios generales de todos los comentaristas en todas las plataformas, es que esa era la posición real del Red Bull en Mónaco. ¿Esto es flor de un día en Mónaco o en Canadá las cosas volverán a su sitio?
No, es yo creo que es una fue una cosa circunstancial. En los circuitos urbanos es una constante. El coche, al menos el coche de este año de Red Bull, no funciona tan a pleno como en circuitos tradicionales. Tampoco es un circuito tradicional a la vieja usanza, como se dice, el de Gilles Villeneuve en Montreal, sí, pero ya es otro tipo de circuito, sobre todo muchísimo más veloz, a pesar de ser semiurbano, o se puede catalogar así, y por lo tanto las características que tiene seguramente le harán estar bastante más arriba. Y no podríamos descartar, como comentaba antes, que la temporada sea un par de circuitos bien para Red Bull, uno no tan bien, y así, un poco de tira y afloje, pero está Verstappen, y Verstappen siempre da un poquito más para mantener una distancia que vamos a ver cómo se da. Va a estar muy interesante porque entre el avance de Ferrari y el avance de McLaren, nos recordemos que ya van dos carreras, en una ganó McLaren y en otra ganó Ferrari, que no gana Red Bull. Así que bueno, va a estar muy, muy interesante de aquí a fin de año.
Y el caso de Sainz, de la mala suerte, con un pequeño leve roce con Piastri, mínimo, que no le que prácticamente le hacía abandonar la carrera, al accidente, la lanzada. Y bueno, esa segunda oportunidad, que Sainz la supo aprovechar muy bien, y podio, otro podio en Ferrari y otro podio en Mónaco para Carlos Sainz.
Sí, un podio que está muy bien para él, está muy bien para el equipo, porque sumaron 40 puntos en el terreno del campeonato de constructores, también es importante para Ferrari, van a tener una lucha cerrada.
Sí, sí, Mónaco se queda ahí, bonito lo que ha ocurrido, me gusta ver sufrir a Verstappen, y también me pude dar cuenta de una cosa, Vicente. Verstappen, cuando tiene que guardar la ropa, la sabe guardar bien, ¿eh? No se puso nervioso y aguantó, y esta carrera ya pasará. Muy sigue en la cabeza del campeonato, y la próxima carrera verás cómo lo tenemos otra vez arriba.
Big Mac Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mac Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Pues de verdad que tenemos a Diego por ahí, también a Juan Barberá. Profesor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Empezando la semana que para nosotros es una última semana escolar.
Sí.
Pero bueno, es otro tema. Vale.
Pero oye, el fin de semana, casi calcado al fin de semana anterior, hemos tenido 9 siniestros mortales y entre ellos 10 fallecidos, ¿eh? Y 4 motoristas, 2 ciclistas. Es que esto, ¿qué pasa? Han habido 3 caídas en la calzada, 2 colisiones, un choque frontal y llevamos 422 fallecidos. Son 21 más. El año pasado a estas alturas teníamos 401, ahora ya 422. Y atención, que hay un 5% más. ¿Debido a qué? La culpa, comillas, siempre es del conductor en la mayoría de las ocasiones. Pero la autopista y la autovía, se da más ahí. Ya te he hecho un resumen. ¿Qué piensas de esto?
Sí, pues mira, pues que el domingo cuando me desplacé notaba que el tráfico iba súper rápido. Sí. Si todos los días hacemos lo mismo, todos los días tenemos el mismo resultado. Y no estamos haciendo nada en serio para que haya una reacción directa sobre este cambio de tendencia tan siniestral que estamos teniendo. Realmente creo que, aunque estén haciendo cosas, que no lo dudo por parte de la administración, se debe de hacer un cambio drástico en muchas cosas para poder revertir esta tendencia. Seguimos sumando cada fin de semana, la gente circula, lo podemos ver constantemente, es decir, hay una gran cantidad de gente que circula de forma correcta, pero hay una gran cantidad de gente que no lo hace.
Sí.
Ya no hablamos únicamente de alcohol, drogas, como hemos visto en algunas ocasiones, o como en algunos siniestros, sino también el hecho de distracciones, el hecho de incluso, a veces denoto falta de pericia por parte de los conductores, ¿no? No sé si debido a la falta de distracciones o incluso...
¿Hay mayor agresividad, por tanto, o qué?
Yo creo que a veces sí.
Sí.
Es decir, en general, se nota mucho cuando hay conductores más experimentados y más experimentados en la carretera. Creo que los cambios a los nuevos vehículos también están generando que la gente... dudemos en muchas circunstancias y la duda te lleva a un siniestro.
Sí.
Creo que nos falta una constancia en la conducción diaria, un pequeño reciclaje, diría yo, diario, ¿no? De poder, digamos, tomar los vehículos por donde tocan a la hora de decir, es que realmente hace tanto tiempo que no salgo a la carretera y cuando salgo no lo hago de forma segura. Esto ocurre mucho los fines de semana.
Sí.
Es decir, tenemos el alocado y tenemos el que va, pues este mismo fin de semana me está viendo a camiones adelantar a coches. Un camión no pasa de 90, mucho 95.
Yeah.
Y tú vas con un vehículo por la autovía a esa velocidad y te está teniendo que adelantar un camión. Es una radiografía general porque este fin de semana también me he desplazado bastante y realmente eso es lo que testo en la carretera. Por lo tanto, eso muchas veces las dudas se transforman en siniestros. Y si eso lo juntamos con gente que va excesivamente rápida, pues tenemos el hecho de que, bueno, pues realmente hoy mismo había un accidente en la V30 con un colapso importante y realmente esto ocurre todos los días.
Juan Barberá, abrazo grande, profesor, gracias.
Hasta luego, un saludo para todos.
Hasta luego. Juan Barberá con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, nos tenemos que ir, nos quedan tan solo segundos, pero quería recordar con Víctor Seara esa visita que hicimos al circuito Ricardo Tormo este viernes con el Cupra, con Cupra JR Valle, que nos invitaba allí, ¿eh?
Sí, con el Tabascán, que llega dentro de poco, ya se abren los pedidos.
Uh-huh.
Bueno, la nueva sede de JR Valle en la pista de Silla.
Sí.
Y bueno, Tabascan y Formentor, Vicente, van a ser los coches de este verano. Oye, y te contaré mañana en este caso es primer ministro británico,
sí,
probando un coche con conducción autónoma y dando su opinión. ¿Tú te imaginas a Zapatero o a Rajoy haciendo eso en España? En este caso era Boris Johnson.
Bueno, pues lo escucharemos, aunque sea en inglés. Gracias, hasta luego.
Abrazo.
Adiós. El hombre de las 3Ds, David de Diego. Y atención a esto.
La gente nos ha dado un gran apoyo y no le vamos a defraudar.
Un año del cambio. COPE Valencia te invita a un encuentro personal con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Ven al Salón de Actos del Palacio Colomina, calle del Almudín 1. La entrada es libre hasta completar aforo. El martes 28 de mayo a las 9:30 de la mañana. Colabora la Universidad CEU Cardenal Herrera y Agricultores de la Vega.